Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y buenos días, amigos, en este 12 de abril, segundo domingo de Pascua, en el que la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Es el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE, hoy en el programa 1979, en el que vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos días, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. Alzad la mirada es el lema elegido para el viaje del Papa León XIV a España, en el que del 6 al 12 de junio recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El Papa, que mañana comienza un viaje de 10 días a otros países africanos, celebró ayer en la Basílica de San Pedro un encuentro de oración por la paz al que se unieron las iglesias de todo el mundo. La Semana de Vida Religiosa de los Claretianos ha abordado la reducción del número de consagrados. El movimiento Encuentro Matrimonial celebra los 50 años de su creación y la madrileña Plaza de Cibeles acogió ayer la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección. Con estos y otros temas les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continúan día a día los preparativos de la visita del Papa León XIV a España. Será del 6 al 12 de junio y recorrerá, recordamos, Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El lema elegido, Alzad la mirada, es una llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá, a través de la contemplación y la apertura a los demás. José Chovera es el director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal.
Y ese es el aspecto que se destaca en la sede de Madrid, la unidad, es fuente de belleza, como se destaca en la sede de Barcelona, y es fuente de caridad, como se aprecia en las sedes de Canarias y de Tenerife, ¿no? Alzad la mirada, que tiene esas dimensiones, ¿no? Unidad, belleza y caridad.
El logotipo elegido es un círculo abierto por figuras humanas unidas entre sí y orientadas hacia arriba, con los trazos de la Puerta de Alcalá de Madrid, el mar como símbolo de las Canarias y en el centro la Sagrada Familia y una imagen de la Virgen. El coordinador general de la visita, Yago de la Cierva, confirmó que hay un contacto frecuente y fluido tanto con el gobierno central como con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, y ha dado a conocer otros detalles que nos recuerda ahora Victoria Montaner. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Aunque la Santa Sede no confirmará la agenda oficial hasta un mes antes del viaje, Yago ha explicado que la organización ya trabaja a pleno rendimiento. Un dato importante que ha aclarado el coordinador general es que todos los actos serán gratuitos y recomienda inscribirse ya en la página web oficial de la visita para facilitar así el control de aforo. En su charla aquí en COPE, de la Cierva ha insistido en la labor fundamental de todos los voluntarios. Así van los inscritos.
Ya Madrid acaba de llegar casi a 5.000. Barcelona nos acaba de decir que ya ha llegado a su cupo y Canarias sigue reclutando. Todavía falta mucha gente porque todavía, como no tenemos la agenda cerrada, no sabemos todos los voluntarios que necesitaremos.
Todos ellos recibirán formación específica, pero más allá de los números, el valor de este viaje es histórico. Se considera una herencia del Papa Francisco que ahora se hace realidad. Así se gestó la visita.
La primera fue Canarias. El Papa Francisco había aceptado esa invitación. Los preparativos ya estaban en marcha y eso ha pasado como herencia al Papa León. ¿Qué pasa? Que coincide con que se culmina la Torre de Jesucristo y se pone la cruz, y coincide además con el centenario de Antoni Gaudí, y la Basílica de la Sagrada Familia es una cosa extraordinaria, ¿no? Y luego, pues el Santo Padre, nos contó el Cardenal Cobo, el Santo Padre, pues le llamó, le dijo, y quiero ir a Madrid.
Todo bajo un despliegue logístico que recuerda, claro, a las grandes citas internacionales, y de hecho, Yago ha recordado esta semana con humor una propuesta para la JMJ de Madrid con Benedicto XVI.
En el 2011 pedimos expresamente si el papamóvil lo podía conducir Fernando Alonso. Nos dijeron, de ninguna manera. Yo defendí esa idea, dice, yo creo que sabe conducir, o sea, creo que el Papa no corre peligro. No, tiene que ser un policía nacional. Vamos a intentar muchas cosas. Entonces, la agenda tiene grandes bloques. en esos grandes bloques habrá sorpresas.
Una visita con sorpresas, como decía Yago, y que se celebrará bajo el lema Alzad la mirada.
Fernando Jiménez Barrio Canal, coordinador nacional de la economía del viaje, ha dicho que tendrá un coste no inferior a los 15 millones de euros, con un impacto económico superior a los 100 millones. Un presupuesto que ya estaría cubierto al 50% para afrontar gastos como la colocación de kilómetros de vallas, 50 pantallas gigantes, 6.000 sanitarios, torretas de comunicación o los 8.000 copones para distribuir la comunión. Además de las empresas, también los ciudadanos pueden hacer pequeñas aportaciones a través de la web Dono a mi Iglesia. Los coordinadores han recordado que los ciudadanos podrán desgravarse un 80% de los 250 primeros euros y el resto, el 40%, además de poder apuntarse como voluntarios. Voluntarios que son el alma de esta peregrinación del Papa. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, voluntarios como Jesús Pascual, que se ha apuntado a Madrid y ha sido nombrado portavoz del Comité de Voluntarios. Será el encargado de que todos los voluntarios sean bien informados.
Yo tengo mucha ilusión y tengo mucha esperanza en poder vivir este momento tan, tan especial. Yo cuando me he apuntado como voluntario lo vi como una llamada de servicio. Entonces hay que tener un corazón abierto y dispuesto para esta visita, sabiendo que cada uno puede aportar pues lo que tiene, poco más, ¿no?
Sergio es médico y se ha apuntado como voluntario en Canarias. Además ha arrastrado consigo varios compañeros. En Canarias esperan con mucha emoción esta visita porque es la primera vez que un papa pisa el archipiélago.
De mi compañero de trabajo he arrastrado a bastante para que se inscriban. Yo me he inscrito para colaborar en los medios de comunicación. Otros amigos y compañeros pues están inscritos en otras variedades.
Y Víctor Tot, voluntario en Barcelona, está abierto a ayudar en lo que le pidan.
Con muchísimas ganas de que venga el papa a visitarnos. Una gran alegría que uno de sus primeros viajes sea aquí a España. Pues por mi parte, yo abierto a ayudar en lo que haga falta. A lo que me pidan, pues ahí estaré, intentando hacer lo mejor que pueda.
En Barcelona, el cupo de voluntarios ya está completo, pero aún se necesitan manos en Madrid y en Canarias.
Como preparación de esa próxima visita del Papa, la Archidiócesis de Madrid ha lanzado el videopodcast Una Iglesia Mil Voces, en el que más de 40 personas, niños y mayores, aportan su reflexión sobre lo que supone la figura del Papa para cada uno de ellos. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha comentado el impacto que puede tener esta visita.
Pero vamos a dar un mensaje fundamental, que yo creo que eso es lo provocativo, que la fe está por encima, para nosotros, de otras individualidades. Que la fe nos une y la fe nos pone al pie de la cruz, que la fe nos pone en la resurrección. Vamos a tener la fiesta del Corpus en medio de esta visita, ¿verdad? Y yo creo que va a ser muy importante, porque le va a dar un poquito sentido a todo, ¿no?
Por su parte, la Archidiócesis de Barcelona ha creado la página web alzalamirada.es como espacio de referencia para todo lo relacionado con esta visita, material informativo, la posibilidad de inscribirse como voluntario o realizar donativos. Por su parte, el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Deniz, considera que la visita será una gracia y un acontecimiento histórico para la sociedad y la Iglesia Canarias.
Gracias, Santo Padre, por visitar Canarias. Estamos realmente muy agradecidos, muy ilusionados también, con mucha responsabilidad ante este acontecimiento histórico. Expresarle una enorme gratitud porque esto estaba en el sueño. Ya nos llenamos de mucha ilusión cuando el Papa Francisco ya incluso puso el nombre de Canarias. Quiero ir a Canarias. El año pasado, en enero, que todavía estaba vivo, tuve la ocasión de estar con él en un encuentro personal. Solo con decirle que era canario, me dijo, quiero ir a Canarias. Nosotros estábamos realmente muy entusiasmados con ese sueño que ahora hace realidad el Papa León, que habla también de un deseo de la Iglesia de estar presente en las coordenadas del mundo donde hay personas, donde hay sufrimiento, para traer una palabra de aliento, por lo que estamos pues muy agradecidos. Así que la palabra será, gracias Santo Padre por visitar Canarias.
El himno de la visita, que se estrenará en los próximos días, ha contado con la participación de más de 1.700 voces grabadas en la Catedral de la Almudena de Madrid, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de la Laguna de Tenerife y la de Las Palmas de Gran Canaria. En la dirección ha estado el productor musical Pablo Cebrián, que ha producido más de 3.000 canciones y 80 álbumes de artistas como Manuel Carrasco, David Bisbal o Morat, y así ha contado su experiencia en COPE Canarias.
Yo creo que es una armonía moderna, o sea, contemporánea, que puede ser un poco pop, pero es muy épica. Yo creo que lo que intentamos conseguir es que fuera emocionante y que al escucharla te elevara, pues yo creo que lo hace. Entonces, para que tenga una dirección, pues en este caso confiaron en mí y bueno, hice lo que pude. Pero vamos, está todo el mundo feliz, ¿eh? No tuve ningún tipo de de problema con nadie que me dijera, oye, ¿por qué aquí no metes un...? No, está todo bien, todo el mundo está emocionado con el himno.
La producción de este himno ha sido realizada por Viva Fe, la comunidad digital de jóvenes que se acercan a Dios a través de la música y que impulsa el grupo Ábside.
Viva Fe, más que un sello, es una comunidad digital que intenta pues llegar a los jóvenes católicos a través de la música y que tenga un punto de unión. Y es más que nada, es una comunidad digital. De hecho, la gente que viene al camp pues son de diferentes sentimientos religiosos, o sea, todos son católicos, pero bueno, no todos tienen por qué ser de la misma corriente. Bajo unas premisas que había consensuadas, ¿no?, con la conferencia episcopal por el tema de la letra, para que incluyera las diferentes realidades de por qué venía el Papa a España. Y bueno, pues con esas premisas, al final hicimos un camp, como he hecho en muchas otras ocasiones para otros, ¿no?, para otras cosas. Y bueno, y la verdad que salió muy bien, fue un día precioso, un día,
qué bueno,
un día con mucho amor.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos a esta hora el repaso a la actualidad internacional que nos lleva hasta el Vaticano, donde en la tarde de ayer se celebró en la Basílica de San Pedro un encuentro de oración por la paz al que se unieron las iglesias de todo el mundo. Fue convocado por el Papa León XIV, que mostró su satisfacción y esperanza ante el anuncio de la tregua de 2 semanas en Oriente Medio y tras sus llamamientos para una paz desarmada y desarmante en el mundo del domingo y el lunes de Pascua. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Fue una impactante e histórica vigilia de oración durante la que se rezaron los misterios gloriosos del Rosario y antes de cada uno, fieles procedentes de los 5 continentes encendieron una vela de la lámpara de la paz de Asís, similar a la que se encuentra ante la tumba de San Francisco y que simboliza unidad y paz. Al concluir el rezo del Rosario, el Papa pronunció un contundente discurso con el que quiso dejar claro que todos debemos hacer lo posible para que nunca más haya guerra.
Oggi, più che mai, infatti, occorre mostrare.
Hoy más que nunca es necesario mostrar que la paz no es una utopía. Hermanos de todas las lenguas, pueblos y naciones, somos una sola familia que llora, que espera y que se levanta. Nunca más la guerra, aventura sin retorno. Nunca más la guerra, espiral de lutos y de violencia.
Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza.
El Papa continuó asegurando que por todas partes se perciben amenazas en lugar de llamadas a la escucha y al encuentro, pero quien reza no mata ni amenaza con la muerte, en cambio está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él.
Basta con l'idolatria di se stessi.
Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. A los gobernantes de las naciones que tienen responsabilidades ineludibles les pidió que se sientan a las mesas del diálogo y de mediación y no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte. Para la liturgia de esta vigilia de oración se escogieron textos de padres de la Iglesia, incluido, por supuesto, San Agustín de Hipona.
El Papa recordó que la caridad es el corazón de la santidad a la que todos los creyentes están llamados en la audiencia general del miércoles, en una semana en la que también ha recibido en audiencia al presidente francés Emmanuel Macron y a los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán Cortina 2026. Cuéntanos, Eva.
Cuando el Papa se encuentra con deportistas, se nota que es un terreno que conoce bien. En su discurso a cerca de 240 atletas, le recordó que la filosofía de ganar sin humillar y la derrota sin perderse a uno mismo se aplica también a la política y a las relaciones entre los pueblos. Les advirtió también sobre la tentación del rendimiento a toda costa que puede conducir al dopaje y sobre la lógica del lucro que transforma el juego en mercado. León XIV aplaudió la cohesión que se demostró durante los pasados Juegos Olímpicos, recordando que nadie gana solo y que cada victoria involucra no solo al atleta, sino también a las familias y a los equipos. En esta época actual, marcada por polarizaciones y conflictos, León XIV subrayó que la práctica deportiva adquiere un valor aún más relevante. Por otra parte, durante la audiencia general, el Papa reflexionó sobre el capítulo quinto de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado a la universal vocación a la santidad en la Iglesia, y sobre el capítulo sexto, acerca de la vida consagrada. Según este documento conciliar, aseguraba, la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un don que compromete a todos los bautizados a vivir la plenitud del amor a Dios y a los hermanos.
Pidamos a la bienaventurada Virgen María, Reina de todos los santos, que interceda por nosotros para que seamos perseverantes y alegres en el camino de la santidad, dando testimonio cada día de nuestra fe en Cristo resucitado.
Y como decías, el pasado viernes tuvo lugar la primera audiencia oficial entre Emmanuel Macron y el Papa León XIV, aunque era ya la quinta visita del presidente francés y de su mujer al Vaticano. En las conversaciones, como era de esperar, se abordó el contexto mundial marcado por múltiples crisis, poniendo el foco especialmente en Oriente Medio.
Seguimos en Iglesia Noticia. También desde Roma, Antonio Pelayo nos comenta algunos aspectos de la primera Semana Santa de celebraciones del Papa León XIV. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Entre los pequeños cambios introducidos por León XIV en los ritos de la Semana Santa, uno ha pasado casi desapercibido: el abandono en el mensaje Urbi et Orbi de la habitual letanía de países mortificados por las guerras y las violencias. El Papa este año ha preferido centrar sus palabras en la raíz más profunda de la esperanza cristiana, porque si la Pascua es la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio, se lo debemos al sacrificio de Cristo, que tomó sobre sí el pecado del mundo y así nos liberó a todos y con nosotros también a toda la creación del dominio del mal. Esa es la fuerza sobrecogedora de la resurrección, una fuerza que no es violenta y que trae la paz a la humanidad. Es la entrada de una nueva humanidad en la tierra prometida, donde reinan la justicia, la libertad y la paz. Pero el Papa no se olvida del mundo en que vivimos y lamenta que nos estamos acostumbrando a la violencia. Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas, ante las secuelas del odio y división que siembran los conflictos. Existe, como profetizó ya el Papa Francisco, una globalización de la indiferencia. Pero Prevost nos conmina a no seguir siendo indiferentes, ni a resignarnos al mal, porque la resurrección nos recuerda que el mal no tiene la última palabra, porque ha sido vencido por Jesús resucitado. Y a él debemos, pues, implorar que conceda su paz al mundo, desolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia que nos hace sentir impotentes ante el mal. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos ahora con una importante previsión, porque desde mañana y hasta el próximo 23 de abril el Papa realizará su primer viaje apostólico a África. 10 días en los que visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. ¿Qué es lo más destacado de este programa previsto, Eva?
Son tantos los actos destacados previstos, Faustino, que hoy nos detendremos en lo esencial y seguiremos profundizando el próximo domingo. León XIV emprende el viaje más ambicioso que ha hecho hasta ahora, una gira de 11 días por 4 países de África. Un gran periplo de carácter pastoral centrado en el encuentro con las comunidades católicas, el fortalecimiento de la fe y la promoción del diálogo interreligioso, la paz, la protección de recursos naturales, la explotación del continente, la inmigración y la lucha contra las desigualdades. Argelia recibe por primera vez en su historia a un pontífice, mientras que Guinea Ecuatorial lleva 44 años sin recibir a un papa desde que lo hiciera San Juan Pablo II. Benedicto XVI estuvo en Angola y Camerún en marzo de 2009. Ninguno de los 4 países que visitará León fue pisado por Francisco. León XIV conoce bien África gracias a las numerosas visitas que ha realizado a varios países del continente, tanto como prior general de los agustinos como en su función más reciente de cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos. La elección de este largo viaje significa, en todo caso, que para el Papa África es un lugar de primordial importancia. La etapa argelina durará del 13 al 15 de abril y visitará la capital Argel y Annaba, la antigua Hipona. La estancia en el país de San Agustín servirá para impulsar el diálogo con el Islam. En Argelia, el país más grande del continente africano, un 98% de sus 46 millones de habitantes son musulmanes sunitas. El próximo martes se desplazará a la antigua Hipona y podrá pasear entre los restos de la basílica donde predicaba San Agustín y visitar las ruinas del antiguo foro romano. Posiblemente uno de los momentos más especiales de la etapa argelina será la visita a la comunidad de misioneras agustinas a la que pertenecían la hermana Esther y la hermana Caridad, asesinadas en 1994 por islamistas del GIA. Forman parte de los 19 beatos mártires de Argelia, beatificados en Orán en 2018. El Vaticano ha subrayado que en este viaje el Papa recordará que los mártires cristianos asesinados en aquella época turbulenta mezclaron su sangre con los casi 100.000 muertos de la Guerra Civil Argelina, entre los que se encontraban numerosos imanes, periodistas, magistrados y responsables políticos.
Gracias, Eva. Los lugares sagrados de Jerusalén, entre ellos la Iglesia del Santo Sepulcro, también la Mezquita de Al-Aqsa o el Muro de las Lamentaciones, pueden ser visitados desde el jueves tras 40 días de clausura por el gobierno israelí, que hasta ahora había esgrimido motivos de seguridad derivados de la guerra con Irán para mantenerlos cerrados.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Afrontar la reducción caminando y habitando en el desierto es el tema que ha presidido la celebración de una nueva semana de vida religiosa, la número 55, organizada por el Instituto de Vida Religiosa de los Claretianos. Su director es Antonio Bellella.
La reducción no es un desastre. La remodelación y reacomodación de estructuras no es un final. Los problemas que sufrimos no son de muerte, son de resurrección. Cuanto más cantidad hay, más posibilidad hay de que haya calidad. La cuestión es si siendo poquitos no tenemos ninguna calidad. Ahora lo que ocurre es que caminamos por el desierto con mayor claridad. Caminamos en él y habitamos en él. Pero el desierto no es para nosotros un lugar inhóspito, es un lugar de gestación. En el desierto se camina juntos, en el desierto se hace soledad, en el desierto se escucha, en el desierto se aprende a obedecer, en el desierto se aprende la sobriedad.
Una semana de vida religiosa con miradas sobre el actual momento eclesial, con experiencias y propuestas de futuro desde la atención a los jóvenes.
¿Cómo podemos a los pocos jóvenes que siguen llegando a la Eucaristía, que vienen porque quieren, cómo podemos acercarles la belleza de nuestra vida? Y probablemente la mejor manera de hacerlo sea ser lo que somos y serlo de verdad. Porque nuestra vida tiene un proyecto muy hermoso, un proyecto de sobriedad, un proyecto de humildad, un proyecto de atención a los pobres, un proyecto de escucha, un proyecto en el cual la formación es continua, un proyecto también que recoge toda una historia, por ejemplo, de liturgia, de oración, de estudio, de acercamiento a la sociedad, de poner a los pobres en primer lugar, de estar donde nadie hay.
En Toledo se han celebrado esta semana las Jornadas Nacionales de Cabildos, Catedrales y Colegiales de España. COPE Toledo, José Luis Hornillos.
El presente y el futuro de las catedrales a debate en la edición número 41 de las Jornadas Nacionales de Cabildos y Colegiales de España, celebrado esta semana en Toledo con motivo del octavo centenario de su catedral primada. Los retos en la gestión de las catedrales, su conservación, su proyección, han sido los temas tratados en unas jornadas de convivencia y de trabajo. Compartir experiencias para implantar las nuevas tecnologías en su día a día. Manuel Montilla es el presidente de la Confederación de Cabildos.
Quieren ser encuentro fraterno, comunicación enriquecedora, celebración litúrgica comunitaria de la alegría pascual y de sentirnos acogidos por el cabildo anfitrión y siempre hermano.
Francisco Cerro Chávez, arzobispo de la sede primada, les dio la bienvenida en el marco de este octavo centenario.
Su participación en estas jornadas, que es un signo elocuente del compromiso compartido que nos une en el servicio de nuestras catedrales.
Toledo ha mostrado a sus cabildos hermanos el llamado gemelo digital. Es una réplica virtual exacta, con precisión milimétrica, de todo el conjunto de la catedral. Naves, capillas, criptas. Este gemelo digital ha permitido descubrir estancias olvidadas, escaleras escondidas, conexiones entre espacios que hasta ahora eran desconocidos. Detalles increíbles de su construcción, imposibles de ver desde los lugares habituales de visita.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Es el momento, hoy finaliza en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en Madrid, un fin de semana nacional del movimiento Encuentro Matrimonial que cumple 50 años. Medio siglo en el que más de 35.000 matrimonios, 1.800 sacerdotes y 600 personas consagradas han participado en esta iniciativa para fortalecer la vida conyugal y familiar a través del diálogo. El consiliario es Inocente García.
¿Qué es Encuentro Matrimonial? Pues es un movimiento eclesial surgido en el Concilio Vaticano II, en el que caminan juntos matrimonios, sacerdotes y personas consagradas. Son muchas las parejas y sacerdotes que han vivido la experiencia del fin de semana y revitalizado su vida de relación. Encuentro Matrimonial ofrece el fin de semana a novios, a matrimonios y familias, a sacerdotes y personas consagradas. Y tras el fin de semana, la posibilidad de ser acompañados.
Medio siglo de trabajo y de testimonios como estos de Encuentro Matrimonial.
La verdad es que valoramos que ha supuesto un verdadero hito en nuestra relación, un antes y un después. A nosotros nos ha ayudado a conocernos más, a comunicarnos mejor y a ganar en complicidad y calidad en la relación.
Hemos recomendado Encuentro Matrimonial y el fin de semana que plantea a todas las parejas de nuestro entorno.
Encuentro Matrimonial nos ayudó también a vivir nuestra espiritualidad matrimonial, a mantener vivo nuestro carisma.
Encuentro Matrimonial nos aporta equilibrio, sintonía. Nos ayuda a aceptar nuestras diferencias, a caminar junto a otros. A través del diálogo de sentimientos, somos capaces de construir nuestro proyecto de vida juntos, dando sentido y coherencia en el día a día.
Y con los sacerdotes, pues decimos que en Encuentro Matrimonial nos caracteriza algo muy importante, y es que formamos un equipo eclesial en el que compartimos no solamente trabajo, que también es necesario, sino sobre todo compartimos vida.
Recordamos que ayer sábado se celebró en la Plaza de Cibeles la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección que organiza la Asociación Católica de Propagandistas, un concierto con nuestros compañeros Javi Nieves y El Pulpo, con las actuaciones de Lacey Mitchell, de Bon AM, los Gypsy Kings y el grupo Hakuna. Y el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, ha hecho balance desde su nombramiento como arzobispo.
Hay alegrías diarias que todavía... Yo he sido párroco y cura muchos años, ¿no? Entonces uno aprende a leer la realidad también la sencilla, ¿no? Y que es la forma de rezar, la forma de vivir. Y yo creo que en el trato con la gente de todos los días, yo creo que ahí es la principal alegría, ¿no? Diocesanamente ha habido grandes, o sea, yo creo que estos tantos días, pero es que ha dado pie a muchas cosas. Hemos vivido un jubileo, hemos tenido una jornada sacerdotal muy fuerte, hemos tenido grandes actividades y grandes momentos con jóvenes, vamos viendo cómo los equipos se van configurando. Me sorprende y me da mucha alegría el sí de la gente y la ilusión que se pone la gente cuando decimos, planteamos este proyecto y la gente dice, sí, adelante. Eso es una gran alegría.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1979. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
La delegación negociadora de los Estados Unidos con Irán ha abandonado Islamabad, Pakistán, después de más de 20 horas de reuniones. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance, al frente de esa delegación, ha dicho que no han